Con este bello mensaje de cuidado de las Áñez, mi muñeca, seguimos hablando de este Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En conflictos y catástrofes, protejamos a los niños del trabajo infantil. Es uno de los lemas en esta jornada, porque mientras el mundo se esfuerza por lograr la eliminación del trabajo infantil para el año 2025, nos están convocando a unir nuestras fuerzas en este Día Mundial para que en estas zonas afectadas por conflictos y catástrofes se haga un esfuerzo mayor. Recientemente la organización Save the Children presentó un informe que nos deja muy mal parados, la verdad, a Colombia como uno de los peores países para ser niño o niña. De 172 países ocupamos el puesto 118. ¿Y por qué hablamos de eso cuando hablamos de trabajo infantil? Porque el trabajo infantil es una de las formas o de los caminos para violar esos derechos de los niños y de las niñas, para retirarlos del estudio, para no permitirles ser niños, para que su recreación y su diversión se vean totalmente afectadas. Marcela Segura, productora de En Familia, estuvo en el lanzamiento del informe y conversó, con énfasis en trabajo infantil, con las voceras de Save the Children.
Nos encontramos con María Paula Martínez, directora de Save the Children, y Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política.
Muchas gracias, un gusto estar acá. Hoy que estamos presentando como Save the Children nuestro informe En Deuda por la Niñez, nos estamos refiriendo a varios fenómenos que hacen que los niños y niñas pierdan su infancia, no tengan la oportunidad de ser protegidos, ser amados, jugar, ser niños. El trabajo infantil es uno de los fenómenos que hace a los niños adultos a muy temprana edad. Estamos hablando que en Colombia aproximadamente 1.396.000 niños y niñas son víctimas del trabajo infantil, lo que significa para nosotros y para la mente de todos los oyentes, igual de habitantes como las ciudades de Manizales, Armenia, Bucaramanga y Riohacha para Colombia.
¿Cuáles son esas actividades a las que mayormente son vinculados nuestros niños, niñas y adolescentes?
Tú tienes desde trabajo doméstico, la vinculación de niños en el conflicto armado, la minería, la erradicación o digamos los cultivos de coca, el comercio informal, entre otros.
¿Cuáles serían esos verdaderos entornos protectores para evitar que los niños en nuestro país salgan a trabajar, a exponer su vida, su bienestar?
Pues como hablábamos hoy en el lanzamiento del reporte, es un círculo vicioso. Cuando tú sitúas a los niños, niñas y sus familias en condiciones de extrema pobreza, es el caldo de cultivo para que muchas familias empujen, la sociedad misma empuje a que los niños y niñas tengan que ayudar en sus casas y sean proveedores. Entonces lo primero es que seamos conscientes que los niños y niñas tienen que ser niños y niñas, y en esa medida sus familias, sus comunidades tienen que tener con qué comer, acceso a servicios básicos, tienen que tener derecho a tener agua potable, una vivienda digna y oportunidades para el desarrollo.
Luz Alcira, ¿qué estamos haciendo bien y debemos mantener, y por el contrario, qué no estamos haciendo tan bien?
Bueno, estamos haciendo bien el aumento de la cobertura en educación, no estamos haciendo tan bien el tema de la calidad, la pertinencia en la educación, porque las razones por las que los niños adolescentes abandonan la escuela es porque la educación no necesariamente está dando esas expectativas que ellos y ellas tienen, ni está siendo pertinente para lo que ellos y ellas esperan. Además, muchas veces no tenemos los profesores suficientemente calificados. Estamos hablando de las principales ciudades, muchas veces es de ciudades muy alejadas del país, donde un solo profesor tiene que atender 50 niños en diferente grado, por ejemplo. Entonces las condiciones de calidad educativa que tiene un niño al salir del sistema, o una niña al salir del sistema escolar, son mucho más inferiores de los niños en los sectores rurales que los niños y niñas de las zonas urbanas. Entonces en eso no lo hemos hecho bien.
A veces una situación muy común es que uno sale por la calle o en su carro y ve a un niño bailando, vendiendo. ¿Qué hacer en esos casos?
Bueno, yo creo que aunque suene duro, nosotros como sociedad no debemos fortalecer la mendicidad. En la medida que nosotros nos acostumbremos a ver eso como natural, a entregar una moneda a un niño o una niña, lo que estamos haciendo es incentivar que los niños y las niñas estén en las calles pidiendo o haciendo este que se denomina un trabajo y que puede ser a veces ser peligroso, como vender rosas en la noche o como trabajar, digamos, entre comillas, en un semáforo. Entonces, en lugar de hacer ese tipo de cosas, lo que deberíamos hacer cada vez más es poder hacer veeduría en que cuando hay la distribución de presupuestos a nivel municipal y departamental, realmente tengamos a la niñez como una prioridad. Y en esto no es obligación única del Estado. Nosotros también como sociedad civil tenemos que ser veedores de que eso ocurra y realizar cada vez menos acciones asistenciales y más de desarrollo que permitan que los niños y las niñas tengan opciones de cuidado, opciones de protección, que cuando sus padres trabajan puedan tener dónde estar, dónde ser protegidos, pero que además tengan opciones los adolescentes y las adolescentes de ocupación de su tiempo libre, de una educación que realmente permita que ellos y ellas se desarrollen en su máximo potencial.
Pues muchas gracias, Marcela, por este reporte. Y retomemos lo que acaba de decir la funcionaria de Save the Children, Marta Yolanda. ¿Qué hacer, aparte de no darle dinero a un niño que uno ve en la calle, que está vendiendo algo, que está limpiando vidrios, etcétera? No se puede uno quedar ahí. ¿Qué más hacer para proteger a ese niño en sus derechos?
Nosotros como familia, como sociedad, como empresas, como sociedad civil, todos tenemos una responsabilidad. Absolutamente todos. En cabeza del Estado está la garantía de esos derechos de los niños, pero tenemos que estar acompañados y articulados precisamente para que las acciones no se queden solas. Entonces, desde educación, desde salud, desde todas aquellas entidades que tienen la responsabilidad de generar propuestas en deporte, recreación, cultura, todas aquellas ayudas que nosotros podamos darles desde la oferta social del Estado a las familias, ese trabajo comunitario que es tan importante para fortalecer ese tejido social, que en muchas ocasiones, debido a esas situaciones particulares que tienen los territorios, se debilitan. Allí tenemos unas tareas bien importantes. En principio, garantizar que los niños y las niñas tengan una familia. Que les garanticemos que esos entornos donde los niños y las niñas están, en la comunidad, en el entorno de salud, de educación, esos entornos se les garanticen esos mínimos que contábamos en este momento en la experiencia de Save the Children, en la calidad de la educación, donde efectivamente se convierte en esos escenarios que permiten que los niños se queden estudiando. Necesitamos desarrollar y proponer una oferta mucho más amplia en las áreas rurales y urbanas dirigidas a los niños y a las niñas y a las familias igualmente. Debemos garantizar que todas las normas que tiene el país para proteger a los niños, pues sean una realidad, que los niños y las niñas estén protegidos, que no sean maltratados, que esos espacios donde los niños se encuentren tengan absolutamente todas las garantías que permitan que efectivamente puedan construir esos proyectos de vida valiosísimos en sus futuros trabajos, en sus futuras profesiones. Entonces, es una responsabilidad de todos. Debemos reportar todos los casos de los niños y las niñas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la línea gratuita 141, a través de la línea gratuita 018091-8080, en los diferentes puntos que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante las alcaldías, ante las instituciones de salud, de educación, ante el Ministerio del Trabajo, todas aquellas situaciones que identifiquemos como comunidad. Entonces, es una apuesta de país, es una apuesta que estamos avanzando y que en el marco del Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil, donde se ha propuesto la política, consideramos que es un escenario muy prometedor para atender la problemática.
Laura, vámonos al escenario exacto que planteaba Marcela en su pregunta, y es: yo voy, bien sea en mi carro, voy por la calle y me aborda un niño que está trabajando, yo inmediatamente digo, ay no, qué problema esto, pero luego me olvido y no hago nada. ¿Realmente qué debe hacer un ciudadano para considerarse un ciudadano responsable con los derechos de los niños y de las niñas?
Bueno, pues invitamos a todos los ciudadanos y a las ciudadanas a que efectivamente reporten los casos. Cuando vayan en la calle, en lugar de darle la moneda, tomen el celular, marquen el 141 y reporten que este niño o esta niña está allí. ¿Cuál es el objetivo del reporte? Que podamos como Estado garantizar efectivamente las condiciones a esa familia para que la familia pueda brindar un escenario que sea protector para los niños. Yo quisiera aprovechar allí un poco, a partir de la intervención de María Paula, para hacer una distinción entre lo que es trabajo infantil y lo que es un delito. ¿Por qué? Porque es importante que todas las personas que nos están escuchando sepan que el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados, que la explotación sexual comercial, que la utilización de niños, niñas y adolescentes para actividades ilícitas son un delito, se configuran como un delito en este país. Y cuando hablamos de trabajo infantil, no estamos hablando de ese tipo de situaciones. Cuando hablamos de trabajo infantil es cuando vemos a los niños en situaciones como la plaza de mercado que nos mostraban ahora, cuando los niños están en la agricultura, cuando están en las cadenas de valor o hacen parte de la mano de obra de los proveedores de diferentes empresas. Esa es la apuesta que tenemos como país, empezar a identificar esas situaciones y a poderlas cambiar con oferta concreta por parte del Estado, por supuesto, pero también desde la conciencia ciudadana que nos permita ver que esto está mal y que estamos haciendo un mal no solamente a ese niño y a esa familia, sino un mal al país en general y a la sociedad en la que queremos estar.
Muy brevemente, Laura Melisa, ¿qué decirle a quien dice, ay, yo qué me voy a poner a llamar, luego me enredan y me embolatan y me ponen a hacer vueltas? ¿Qué hace el ICBF con los ciudadanos que informan, no hablemos de denuncia, que informan sobre esta situación?
El reporte es muy sencillo. Usted, si ve esta situación, puede llamar y hacer un reporte de manera anónima. Ni siquiera es necesario que dé su nombre completo. Lo importante es que tengamos conciencia y podamos empezar a identificar estas situaciones. Siempre que se hace un reporte, se da un numerito que le permite hacer seguimiento a la persona sobre el caso en particular. Y así el ciudadano o la ciudadana va a poder seguir llamando y saber qué pasó con ese niño o con esa niña, y justamente hacer el control social que necesitamos se haga sobre lo que nosotros efectivamente estamos desarrollando para prevenir y erradicar este tipo de vulneraciones.
Vamos a la pausa y regresamos en el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil.